Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con un testimonio acabado de salir de un activista de derechos humanos que estuvo en prisión. Es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Aldo Rosales Montoya, quien nos va a contar aquí, y lo ha hecho ya para un material audiovisual de su organización. Nos va a contar todas las cosas que pasó en prisión, los castigos corporales, pero también todas las cosas que pasa un activista de derechos humanos cuando es acusado por motivaciones políticas. Escuchemos.
Vengo a los medios para denunciar una vez más la situación en que me encuentro por una golpiza el día 13 de diciembre en la calle Corona de Palma Soriano, la cual representa la quinta golpiza en 4 años, la cual pueden ser comprobadas en todos los medios internacionales, en internet, por expresar y manifestar pacíficamente y espontáneamente mi desacuerdo con este régimen de todos los puntos de vista. En ese momento fui atacado por el capitán Israel, que reside en calle Villuenda, entre Corona y Nueva. Él es miembro del MININ y atiende la esfera de menores aquí en Santiago de Cuba. Ese ataque fue tan agresivo que él llamó a sus familiares, llamó a sus hermanos, llamó a sus primos y me golpearon, yo con las manos atrás, disciplinadamente, cívicamente, expresando mi derecho, expresando mis condiciones, expresando mi punto de vista. Como dice la Carta de los Derechos Humanos, me atacaron, me golpearon, me dieron con cable, me dieron puñetazo, me dieron con tabla. Estuve 7 días en el calabozo de Palma Soriano, ellos tratando de que no viera el mundo, no viera la consecuencia de la golpiza. Tengo certificado médico que se emitió el día 15 de diciembre de este año y todos esos documentos, tengo electrocardiograma que se me impuso en el médico y todos esos documentos que me respaldan todo lo que hizo ese oficial representante de esta dictadura. Están en manos de ellos, por supuesto, porque no nos va a dejar de mostrarles. Lo que sí puedo mostrarles es la golpiza que se ve en mi rostro. Esto fue con un cable en mi espalda. También cuando caí al piso, me azotaron con un cable también, con el mismo cable. Vuelvo a recordar, para la opinión nacional e internacional, es el capitán Israel, que vive en Villuenda, entre Corona y Camilo Cienfuegos. Él atiende la esfera de menores aquí en Santiago de Cuba. Él quiso que sus familiares arremetieran contra mí y me mataran por mis ideas políticas. En ese momento se aglomeró el pueblo civil, el cual no estuvo de acuerdo, y fue un enfrentamiento lo que ocurrió allí por él, por la acción que estaba ejecutando él, antiética, antihumana y criminal. Vuelvo a decir al mundo que me siento amenazado por mi convicción política. Es la quinta vez que soy torturado, que soy golpeado por miembros de la policía política y por toda la maquinaria que tiene el sistema de Raúl Castro y de los hermanos Castro en este momento. Y que sufrimos todo lo que queremos por una forma u otra, por una vía u otra, lo que tenemos una forma de expresarlo o tenemos otra. Todo lo que queremos es luchar porque nuestro país y la patria, que es de todos, sea libre. La dura en el ojo y aquí en la cabeza que tenía también, todo fue por el puño del capitán Israel. Por el capitán Israel, todo fue directamente por los puños de él, por el puño de su hermano también, que vive al frente. Y cogió un cable y también me lanzó un cable en la cara, y cuando caí al piso en uno de los puños, en uno de los golpes que me dio en la cabeza, con el mismo cable, como si fuera un esclavo, me dio látigo en el piso. Y fue donde el pueblo se le manifestó y el pueblo se le enfrentó, que es lo que era un cobarde. Y se lo gritaron y le filmaron, y él debe estar en el mundo entero la acción en hecho ahí, porque toda la población que tenía acceso lo firmó ahí. Estuve detenido 6 días bajo condiciones pésimas, bajo condiciones infrahumanas. En esos calabozos no existe ni agua. Estuve bajo condiciones de abstinencia a la alimentación, porque querían emprender, después de todos los golpes y con todas las lesiones, querían emprender, como es un sucio método de este sistema comunista, una acusación para defender a sus representantes de la dictadura, el cual me resistí en huelga de hambre por los 6 días, y parece que lo que su objetivo era que se me bajaran los golpes, que el pueblo, que en internet no se vieran los golpes, pero como quiera, ya la cantidad de días que tenía y la cantidad de afectación que tenía física, en 2 ocasiones tuvieron que llevarme al médico. Decidieron, por la ellos, en su combinación de estrategia que tienen, soltarme en el día de ayer.
Queridos oyentes, vamos a reponer un fragmento de una entrevista un poco más larga que obtuvimos con el poeta y también artista audiovisual Amaury de Omni, quien es miembro del grupo Omni Zona Franca, pero además organizador del Festival Poesía Sin Fin, que ya comenzó este 25 de diciembre y estará hasta el día 30 en varios lugares de La Habana. Nosotros, la semana pasada, cubrimos aquí en Radio Martí varias incidencias en la detención de varios artistas que participarían allí en una de las primeras muestras de este festival. Vamos a tener con nosotros a Amaury explicándonos en qué consiste este festival Poesía Sin Fin, al que le deseamos muchísimas cosas buenas y además larga vida.
Poesía Sin Fin es un festival que nace en la crisis, ¿no? Nació en a finales de los 90, fin de año, fin de milenio y fin de siglo, ¿me entiendes? Teníamos esa visión tripartita. Y ahora, ¿cómo que otra vez estamos, nosotros nunca hemos salido de la crisis, pero esta se agudiza, el cambio de presidencia en el país, hay depresión desde el punto de vista anímico, moral, económica, y pues en fin, se destaca por levantar la alegría, por levantar el entusiasmo, claro, por crear un sentido propositivo y una visión que nos permite salir de las depresiones.
Fecha y lugar, fecha y lugar, ¿dónde será y cuándo?
Bueno, mira, Poesía Sin Fin este año ha hecho una campaña para ver si los amigos del mundo nos apoyan, y lo hemos anunciado del 25 al 30, pero nos hemos
abierto
también...
¿De qué mes?
De diciembre.
Ah, ya.
Pero vamos a empezar, realmente vamos a empezar el 15 de diciembre con un espectáculo, un concierto de David que se titula Fantasma Cívico. Es un concierto hoy. Y entonces, alrededor de eso, muchos amigos nos han presentado proyectos y quieren utilizar el espacio de Poesía Sin Fin para expresar con su proyecto. Y por lo tanto, nosotros como que no hemos abierto esos proyectos de las personas, ¿me entiendes? Y por lo tanto, por eso Poesía Sin Fin, de alguna manera, va a empezar el 15, va a ser el 20, el 22, va a tener el, ¿cómo se llama esto?, el 25, 26, 20, hasta el 30. Va a tener todos esos días de Poesía Sin Fin.
Qué bueno, qué bueno. ¿Quiénes estarían tentativamente? Si puedes decir nombres, si es lícito.
Bueno, tenemos Camino de Palabra. Ajá. Camino de Palabra es un proyecto sustentado en el Spoken Word, básicamente, muy específico, bueno, pero nos cuadra que existe un espacio así. Después vamos a trabajar con el Comité de Integración Racial, que es un trabajo en torno a la racialidad, en torno a la integración racial, ¿me entiendes?
A los derechos.
Vamos a trabajar también con el espacio de Luis Manuel, que es el espacio de Luis Manuel, que ha estado haciendo estos performances últimamente.
Luis Manuel Otero Alcántara.
Alcántara.
El que está promoviendo la Bienal 00.
Ese mismo, que tiene una vibración muy cercana a la vibración de nosotros, de Omni Zona Franca. De hecho, es una conexión muy buena empezar a trabajar con él. Ha demostrado que tiene fuerza en el espacio cívico cubano con su arte, muy poderoso en ese sentido. Y nos hemos reconectado y hemos creado un espacio en conjunto, como transmitiéndonos energías y conocimientos, y todo está muy ok con él.
Bueno.
También nos hemos conectado con Tania Bruguera, ¿me entiendes? Que hemos en este tiempo ha estado haciendo como la segunda parte de la cátedra de conducta, y nos hemos conectado en estos días con ella. Y todo lo que vaya pasando en diciembre, que vaya llegando, porque realmente es un espacio inclusivo, ¿me entiendes? Si llegan artistas y nosotros tenemos espacio, vamos a ir improvisando. Pero básicamente los espectáculos fijos son los que te estoy contando.
Qué bueno, qué bueno. Amaury, una pregunta, porque siempre vi...
Me faltó uno. Nada más. Venga. Decirte. También tenemos aquí en Alamar, porque Alamar no lo vamos a dejar así. Tenemos dos espacios en Alamar, uno es 28 y el otro es 26. Ah. El 28 va a ser en Casa de Raza, de la gente de Sin Semilla, que va a ser un espacio hipórrego, que es característico en él, que es muy social en sus temas, y la inclusión de muchos de los rappers que ahora no están dentro de la escena de rap cubano, ¿no?
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana, está con nosotros Librado Linares García, quien es ex prisionero político de la causa de los 75 y además secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, adelante con esta parte del informe, y sabemos que tienes la voz tomada, que has pasado por un proceso viral, pero bueno, trataremos de compartir contigo el espacio y ver qué sale de esto. Adelante.
Ok, bueno, ante todo, saludos a los radioescuchas, a ustedes, y muchas gracias. Así que comenzamos. Principales acontecimientos que marcan la semana que se informa. Las damas de la patria, Ana Iris y Adair Miranda Leiva, y su bizarro hermano, Fidel Manuel Batista Leiva, fueron golpeados por personeros civiles del régimen. El preso político Roberto Rodríguez Acevedo realizó tal caracterización desde la prisión de Guamajal. El día 23, a las 9:30 de la mañana, el activista del MCR, Fidel Manuel Batista Leiva, fue golpeado con una pelota de fútbol por la espalda cuando se dirigía a comprar agua potable a dólar de su casa. Y al viajarse, para ganar en claridad, fue atacado física y moralmente por Luis Carlos, cadete de la Seguridad del Estado, y Yasmani. Al unísono se incorporaron en la componenda Oscar Jaqueline Rodríguez, Dolores Coqué, el esposo de Ana María Coqué Casas, Marisol Casas Velázquez y otros. Ellos estaban jugando ese deporte. Todos son integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida y en innumerables ocasiones han estado involucrados en actos de repudio y demás tropelías contra las víctimas. Los principales agresores, Luis Carlos y Yasmani, son jóvenes y vecinos muy próximos a la familia Miranda Leiva. Esto es una expresión elocuente del diseño castrista, orientado a lograr una atomización perniciosa de la sociedad cubana que pasa por el enfrentamiento entre vecinos por motivos espurios. Ese mismo día fueron también abofeteadas, empujadas y ofendidas con odio y ensañamiento las activistas de nuestra organización, Anaíri y Adelín Miranda Leiva Sorolá. Son los dos visitaxeros que participaron el día de las llamadas elecciones, aportando la estridencia desde su criterio en las acciones de acoso y asedio contra los nuestros. La respuesta no violenta de estas corajudas opositoras fue arengar: ¡viva los derechos humanos! ¡Ahora la dictadura castrista! ¡Libertad para los presos políticos! Ante lo que se quedaron perplejos tanto los atacantes como la concurrencia. No cabe duda que en esta oportunidad funcionó el yuquismo político, o sea, utilizar la fuerza abrumadora del oponente de cometer atrocidades en su contra. En un país que funcione mínimamente bien, estos personajes hubiesen sido sancionados en un tribunal, con las nuestras poseen varios testigos que acreditarían ante los administradores de justicia la felonía cometida por estos agentones al servicio del poder. ¿Qué dicen? Acción cívica en el municipio de Roda. El día 22, sobre las 9 a.m., activistas del Movimiento Cubano Reflexión se presentaron en la doble vía de esa localidad y almorzaron una pancarta que decía: ¡viva los derechos humanos! ¡No más represión a los opositores pacíficos! Así como lanzaron volantes con un contenido comparable y también arengaron durando aproximadamente unos 10 minutos el evento. Una partidera castrista les gritó: ¿por qué no hacen frente a la policía? Así como otras descalificaciones. Y finalmente descolgó su sodicha pancarta y presumiblemente se la entregó a la policía. El Partido Comunista de Cuba, PCC, y su ala juvenil, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, UOPC, aleccionan a su membresía para que realice estas acciones. Felizmente, cada vez que son menos los que se dejan confundir. En sentido general, tuvo un buen impacto el evento. Los participantes por el movimiento: Alexis Santana González, René Quiñones Contreras y René Quiñones Contreras, que son dos jóvenes hermanos. En Santi Espíritu, toque de cazuela a favor de un mejor abastecimiento de medicamentos. El día 22 fueron convocados varios activistas a realizar tal acción cívica en Plácido número 77, entre Avenida 26 de Julio y Boca de Guayro, en la capital provincial espiritual. Pero solamente se presentaron dos: Aurelio Cabrera González y Carlos Alberto Gómez Fasco. y en efecto hicieron sonar los útiles de cocina y al unísono arengaron sin cesar, pero unos minutos después llegó la policía y arrestaron a Carlos, a Cabrera González, en el carro patrulla 344. Y lo internaron en una celda ubicada en la delegación provincial del Minin de Santi Espíritus. Y les ofrecieron un buen trato, así como les estimularon en relación a la causa. Él aceptó dicho tratamiento, pero dejó clara su decisión inquebrantable de seguir luchando. Lo liberaron después de 12 horas. El oficial frente a los partidos represivos fue Teniente Coronel Joel, quien al parecer es el jefe del llamado de enfrentamiento, departamento de enfrentamiento en la provincia. Cuelgan pancarta grande en el Parque René Fraga de Matanzas. El día 22, sobre la 9 AM, colgaron una pancarta de 2 metros de largo por 1 de ancho en el parque más concurrido de la capital provincial de Humorina, que decía: condenamos enérgicamente la represión del 10 de diciembre y liberen al preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Los participantes se nombran Ramón Cuba Delgado, Duleisis Novalbaldo King y Robert Cuba Delgado. Ciudadano camajuanense pudo morir por pésima atención médica. El día 23 nos comunicó Leonardo Rojas Hernández, que ha sido infartado 2 veces, el 9 y el 27 de septiembre pasado. Así como nos denunció que el día 21, sobre las 2 de la madrugada, se presentó en el cuerpo de guardia del Policlínico de Camajuaní con los síntomas de infarto cardíaco: dolor en la boca del estómago, falta de aire, dolor en el pecho, etcétera, con su historia clínica también. En cambio, lo único que le hicieron fue ponerle oxígeno e ingresarlo, supuestamente para solicitar los servicios de la ambulancia y poder remitirlo para el Hospital Provincial de Villa Clara. Pero a las 11:37 de la mañana tuvo que salir con sus propios medios y en ese estado de gravedad con su anciana madre en un bicitaxi para la terminal de Ómnibus, y es ahí tomar una máquina de alquiler hasta el hospital referido anteriormente. En el recinto médico de su pueblo de residencia no le indicaron electrocardiograma ni le inyectaron diurético para que evacuara la gran acumulación de líquidos en sus piernas, y argumentaron que no había ambulancia disponible. Rojas Hernández nos manifestó el pésimo desempeño del galeno que estaba de guardia y que le resulta muy difícil conseguir los medicamentos que obligatoriamente tiene que tomar para poder seguir vivo. En otras palabras, el sistema de salud cubano hace mucho que está en caída libre, y los jerarcas mantienen a toda costa un discurso triunfalista. Los corifeos de la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular siguen padeciendo de un tumor maligno: el unanimismo complaciente. 2 mujeres y una niña del municipio de Velasco piden ayuda separadamente en las calles de Holguín. El día 25 los informó Anaíri Miranda Leiva, del Movimiento Con Reflexión de Holguín, que Tamara Rodríguez Escobar, de 28 años y con 2 hijos pequeños, y Maylin Delba Pupo, de 44 años de edad, con 4 hijos y afectada de problemas auditivos, etnia, panquiatritis y con evidente retraso mental, son residentes de calle 28, número 57, esquina José Hernández, de dicho municipio. Ambas madres contaron de su triste historia de miserias económicas, agravadas por el huracán Irma y el total desamparo que se encuentran como consecuencia del mal proceder de las y las corruptelas de las autoridades castristas. La familia Miranda Leiva compartió lo poco que tenían con los desdichados pobladores. Aparecen 2 pancartas contestatarias en el sector de la PNR de Rojas. El día 25 colgaron 6 pancartas en el frente y lateral del sector de la PNR que decían: en Cuba no se respetan los derechos humanos y cese la detención a los opositores pacíficos. Esto puso en marcha un operativo de vigilancia y corre-corre de los represores. A preso político le retiran servicio telefónico y lo regresan al régimen severo. El día 2 nos denunciaron familiares del preso político del Movimiento Cubano Reflexión, Carlos Alberto Rodríguez González, que este reo de conciencia fue conducido a la dirección del penal en que se encuentra, el PREI, ubicado en Santa Clara. Y la jefatura del mismo le comunicó lo siguiente: que él estaba recluido por propaganda enemiga, aun cuando fue procesado por peligrosidad social predictiva, que por denuncia telefónicamente la realidad era regresado al destacamento 23 de régimen severo, que le quedaban suspendido por 1 mes el acceso telefónico y que manejaban la posibilidad de suspenderle visitas familiares. El sistema de educación excluye a hijos de opositores pacíficos por más de 3 meses. El día 25, la familia Miranda Leiva, del comando del Olegario Charló, perteneciente al MCR, nos denunció que el día 29 próximo, los educandos e hijos de Adairis, Taimí y Alain Michel Rodríguez Miranda, de 11 y 9 años respectivamente, cumplirán 3 meses sin comparecer a clases, pues sus vidas e integridad física corren peligro. la jefa de ciclo, secretaria del núcleo del Partido Comunista, cuadro de reserva de la dirección y en no pocas oportunidades directora suplente de la escuela primaria Julio Graves de Peralta Holguín, Cruz María González Fernández, ha participado y alentado a otros educadores a golpear y atacar a los niños objeto de la denuncia protegida por la Fiscalía. De la denuncia presentada en su momento en esta instancia. Esta sufrida familia aprecia con dolor cómo los medios de educación del régimen ofrecen bombos y platillos a la educación en nuestro país. Y hasta la representante de la UNICEF ha hecho elogios inmerecidos. El sistema educacional cubano es una herramienta de dominación perversa que suprime el derecho que tienen los padres de inculcar los contenidos cívicos, los valores cívicos y creencias políticas que consideren pertinentes a sus hijos. Y en consecuencia, cuando los progenitores tratan de ejercer ese derecho, Declaración Universal y Pacto de la ONU, entran en conflicto con los comisarios políticos de los Estados Unidos. El caso que nos ocupa es elocuente al respecto. He citado oficialmente, activista nuestro, al cuartel provincial de la Policía Política en Villa Clara. El día 26, el miembro del MCR de Santa Clara, Carlos Rodríguez Becerra, fue citado oficialmente a las 8 a.m. por un capitán que desconocemos su nombre para esta instancia provincial de la Seguridad del Estado. Y me amenazaron de ser encarcelado, de continuar volando pancartas, lanzando volantes, repartiendo octavillas y arengándolas en la calle de la referida ciudad. El interrogatorio concluyó a las 11:30 de la mañana.
Bueno, pues gracias a ti, Librado, y además te lo agradecemos doblemente por el esfuerzo que has hecho debido a cómo te sientes. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima semana, amigo.
Ok, gracias. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.